Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué bella interpretación, hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todas, a todos. Y canta sin acento, Linda Ronstadt, ya la habíamos tenido hace un tiempo en este programa.
Un año.
Porque tú guardas una gran admiración, ¿no? Y
Martín, te agradezco mucho y es una demostración de lo que hemos dicho siempre. Si el programa va a empezar a la una, uno tiene que estar 10, 15 minutos antes. Supe que Martín estaba porque el programa que nos precede, el de las mujeres, hablaron, ay, ahí está Martín, ay, mira, está que se locuta, está que... Ay, me alegra
no,
mucho.
Es que es un tema muy interesante, había muchas preguntas.
Sí,
sí,
no. Sí. Te van a invitar.
Y hay, no, yo creo que no, porque allá invitan a especialistas y a gente avanzada esos temas. Igual son preguntas que hacen los oyentes y de pronto las respuestas alivian a dolientes. Entonces.
Aquí me escribe. Hola, la gente sí es increíble. Me escribe Juanpa y me dice: oiga, gran homenaje a Dairo con este tema. No. Sí. Ay, qué lindas son las borracheras. Hombre, a propósito. Antes de la pregunta, quiero brindar no solamente por Dairo, sino por Hernán Barcos y por Paolo Guerrero. Entre Barcos y Guerrero, en edad, suman 82 años. Y ayer los dos marcaron goles en la victoria de Alianza en plena Copa, señor.
¿Qué tal, no? Bueno. Alianza le ganó 3-2 a Talleres. No, y lo de Dairo, se le fue la mano otra vez.
No, pero espérate, Martín, en el 3-2 hay que contar esto. Partido calientísimo, ¿viste? Sí. Le tocó al colombiano Andrés Rojas. Uy, bravo, tuvo que expulsar a Zambrano. Eso se dieron, ¿no? El partido estaba 2-2 y al final el Gorosito manda al campo a Barcos y retira a Paolo Guerrero, que había luchado contra esa defensa bravísima de Talleres. Hombre, y le llega a un centro, el tipo la mata con el pecho y le mete el 3-2. Sobre la hora ganó Alianza Lima. Partido bravísimo, ¿yo? Bravísimo, Portilla, cancha llena.
Pero el primer tiempo.
Sí, jugó.
Sí,
exactamente.
Tiempo. Para el segundo tiempo salió.
Y antes de hablar de Dairo, vamos a plantear entonces, si te parece bien, el tema para hoy, numeral.
Claro que sí, amigos. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Podrán América y Bucaramanga hoy, seguir el ejemplo de Once Caldas ayer? Recordando que América jugará a las 5 de la tarde hora de Colombia frente a Huracán, en la cancha de Huracán, en el Ducó, que llaman, y Bucaramanga más tarde a las 9 de la noche enfrenta a Fortaleza de Brasil, el equipo que dirige Bob Boda. Muy bien, ahora sí, démosle paso al hombre del día, Martín, que es indudablemente Dairo Moreno.
Dairo Moreno. Es una marranera. Hernán, ese primer gol es de un sentido de oportunidad, de intuición, así de peligro, hombre, que le dan unos pocos centímetros. Y él interviene, se inmiscuye por ese límite estrecho y mete la pelota con un puntacillo, con una eficacia, una eficiencia. Le estripuló ese tanque a los de Once Caldas, mortífero. Y la actitud del equipo de siempre buscar, sí, le empataron y bueno, iban y buscaban. Bueno, el regimiento fue nutrido.
Bueno, ya te extendiste. Quería notar que en el primer gol de Dairo, el defensa central, que era el capitán, un argentino, pensó en el arquero, y el arquero pensó en el defensa, y en la duda apareció Dairo y tenga. Primer
Seymandi,
gol. Ahora.
El argentino Seymandi.
Sí, también hay que decir que el arquero Aguirre tuvo que ver en los dos goles que hicieron los muchachos del San José. El primero,
es cierto,
una muy buena definición de ese Becerra que entró por el palo que cubría Aguirre, ¿no? También hay que, pero lo que dice Martín, si el partido hubiese terminado 2-2, la gente decía, hombre, lástima que nos hicieron dos goles por errores, pero como el partido terminó 3-2 a favor de Once Caldas, se olvidan los errores de los dos goles que consiguió el boliviano. Pero Martín, explícame una cosa. Dairo Moreno está sobre los 40 años, ¿no? Está 39 y unos días.
Bueno, sí, está sobre 40. Cumple 40 años. El 16 de septiembre. 40.
Muy bien. tu colega Mr. Chip dice hoy que es el hat-trick, los tres goles en un partido que ha alcanzado algún jugador en Copa más veterano, y se los adjudican. El que tenía la marca era, ¿vos te acordás de un brasileño? Graffiti.
Claro,
el que tenía 37. De San Pablo era, ¿no?
Sí, de Sao Paulo, un extremo que era altísimo. Un extremo que, pues, claro, no tenía estatura de jugar esa posición, pero la jugaba. ¿No? De nueve y de extremo.
Ese fue el que peleó. Ese fue el que tuvo el lío con De Sábato, me acuerdo. Uy, un rollo que.
Con Leandro, bueno, De Sábato, pero, el central, sí, de Estudiante.
Exactamente. Pero te quiero decir que ese Graffiti había hecho el hat-trick cuando tenía 37 y algunos días más. Dairo pone la vara más alta. Con la edad que tiene, marca los tres goles. Y además, Martín, es, pues, para que lo tenga, así como para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque apenas está empezando este baile. Dairo Moreno tiene 4 goles en la Copa Suramericana. Y con 3 goles están Germán Cano de Fluminense, Brian Carrasco de Palestino, Ender Echenique de Caracas, Gustavo Vargas de Guaraní y Vegetti del Vasco da Gama. De manera que 4 goles mantienen a Dairo en el primer lugar de goleadores de la Suramericana, versión 2025. Pero yo te quería preguntar, Martín, ¿de qué está hecho Dairo Moreno? Es un hombre que no vive lesionado.
No, es cierto.
Todo el cuento que hay de su vida y yo lo admiro, la bohemia, tiene derecho, mi hijo, a disfrutar en sus tiempos libres lo que él quiera, pero en la cancha, ¿vos viste cómo corrió celebrando el segundo gol? El pique que se metió para celebrarlo.
Es un animal. Y además, Hernán, pues sí, es un jugador que, claro, tiene todas las dotes técnicas para hacer lo que hace, porque pues es un tipo que sabe dominar la pelota, define cuando es rápido, define. Si le toca de primera o si se acomoda como el segundo gol, en la tercera definición, arremetió, arrolló, arrasó, y es un jugador
que la metió con el estómago.
Tiene esa capacidad de proceder cuando toca sin prórrogas y cuando tiene tiempo, con dilaciones, sí, pero eficiente.
Y ventaja. Te digo, hay otra ventaja para ese muchacho. Así manotea y le protesta a los compañeros cuando a veces se equivocan, porque se equivocan, pero él es un tipo noble. Cada vez que hace su gol, lo celebra con todos ellos, va. Y los jugadores ya lo conocen. Ellos ya saben que protesta y todo, pero el tipo es el que les hace ganar el billete.
Es un
el
paladín. Premio,
la plata. El tipo es
el paladín.
Es un cuento.
Sí, o sea, es que tiene él una seguridad en él mismo, tiene que haber ahí, ¿no? Una confianza, sí, claro, no, en lo que él tiene.
Y te digo una cosa, tiene la fortuna de esquivar marcadores que le pegan o que le quieren pegar. El tipo siempre
hay otra cosa.
Vos lo ves que no está mezclado nunca en problemas graves. No sé, tiene un sentido de la ubicación increíble. Ese tipo.
El gran goleador.
Y juega solo, ¿no?
El gran goleador es intuitivo. O sea, él ya rastrea, sí, codifica lo que puede venir. Eso lo tienen los goleadores.
Sí, pero un momentico. ¿Por qué, por ejemplo, Borja, Córdoba, estos otros tipos que son goleadores también, no tienen la movilidad que tiene este jugador? Es que este, cuando vos lo querés buscar, está en el sitio donde nadie lo espera.
¿Vos sabes que él?
Esa facilidad. Aparece ahí el tipo, ¿no?
El primero que todo fue extremo. Él no fue número 9 siempre. En la época de Rodallega, de ese sub-20, que en el eje cafetero, ¿no? Sí, era extremo. Entonces, vos has visto, hay jugadores que tienen mayor movilidad como 9, que pueden salir de ser posicionales, y eso lo tiene él. Porque si vos hablas de Borja toda la vida fue 9. Jugadores muy posicionales ahí. Y entonces yo creo que eso le da cierta facilidad para esos movimientos.
Es decir, para sin que estemos descalificando ni a Borja ni a Córdoba ni a ninguno.
Es otro jugador.
Borja se mueve en su está posicionado en el 9 y no tiene, por ejemplo, vos a Dairo Moreno lo encontrás por la extrema izquierda, por la derecha. El tipo tiene seguramente lo que dijiste, esa condición de haber trabajado en un extremo, en el derecho, le da como ese conocimiento, pero hay que hoy la vida personal de él pasa a segundo plano. Algún día yo le escribiré la biografía a él. Voy a hablar con él.
Ah, buenísima idea. Hernán, hay no, otra cosa.
No, hablar sano, serios.
Ah, claro. A mayor conocimiento, pues hay mayor intuición, obviamente. Claro.
Claro,
pues, es decir, y me parece. Sí. Sí, los jugadores se van volviendo más intuitivos a medida que pasan, a medida que están coordinados, cohesionados con el equipo.
Obviamente. No. Y hay que advertir algo muy importante, porque hoy Flamengo, que empató en Quito, tuvo como gran disculpa, escuché a Felipe Luis, que la altura, que el equipo no se movió, que se ahogó, que la altura de Quito. El Once Caldas, en La Paz, y lo confiesa el técnico Darío Herrera, la altura no influyó para nada. No. Es que, vuelvo y digo, si ustedes revisan el segundo gol que hace, no tanto por el gol que hace Dairo, sino por el pique que el hombre se mete a celebrar. El es tipo, no, ¿qué cuento de la altura? Eso corría. De todas maneras.
Claro, ellos juegan en Manizales, que eso les da cierta, pues, cierta cercanía.
Claro,
¿no? Igual, y igual mantiene la diferencia grande con la altitud de aquel lugar. Por eso hoy la gente lamenta que a La Paz pues, no hayan llevado a Dairo con la selección. Últimamente.
Bueno, es otro tema del cual podemos hablar. Porque es claro, es muy oportuno hoy decir por qué no lo convocan. No, dejemos las cosas tranquilas.
Sí, no, yo también creo eso.
Que este jugador no encaja en lo que no encaja en lo mío.
No, pero yo hablaba que hay gente lamentándose porque es que mira lo que corrió en La Paz. A eso me refiero, no como un jugador que vaya a ser titular en Selección Colombia hoy.
Ah, no. Bueno,
porque...
Entonces hay que decirle a Lorenzo que también debe haber aprendido. Lorenzo, cuando volvás algún día a La Paz a jugar, busca jugadores que corran en la altura, mijo. Que no te salgan con la disculpa, no es que me ahogué. No, no es disculpa, es la verdadera razón. Me ahogué, no me siento bien.
Es un magnetismo para el gol, ¿no? El magnetismo.
Sí.
Que ahora, es como un imán.
Puede que Lorenzo, puede que Lorenzo, si está escuchando, diga, bueno, lo voy a convocar el día que volvamos a La Paz. Perfecto, listo. Ve, tu ejemplo cunde desafortunadamente. William Rodríguez escribe, hoy estoy tan asustado por la suerte de la mecha contra el Huracán como de Francisco cuando juega el Cali desde las 4 de la tarde. Estoy tan asustado como Martín. Bueno, ya tenés un colega de susto que te acompaña.
No, yo... ¿Por qué le tienes? Hay veces que yo estoy parado viendo el partido y de pronto retrocedo como un crustáceo, porque tengo ese temor, así que lo entiendo. Pero bueno, hoy es Huracán América, Hernán, partido que no me pierdo, a las 5 de la tarde.
Entonces, no, pero un momentico, Martín, para ir como, porque te digo, por partes. Como ayer hubo juegos, había 6 partidos de la Copa Libertadores, hubo 6 partidos de la Copa Libertadores, vale la pena que hagamos un rápido repaso de qué ocurrió. Por ejemplo, ayer en la Libertadores, Carabobo iba ganando y le ganó. No, empató con Universidad de Chile 1-1.
Sí,
lo empató Aránguiz de penalti, ¿no?
Sí, había hecho gol Tortolero de penal también.
También, exactamente. Liga de Quito, no tapó, yo había dicho que iba a tapar Domínguez, no tapó Domínguez, el juego se fue 0-0 con Flamengo. Los brasileños, pues como hoy te dije, ellos invocan la altura como el factor negativo.
Sí, lo
respeta. Partidazo lo propuse. Sí, pero el partidazo fue el de Alianza Lima, Talleres 3-2, ya hablamos de él. Colo-Colo sin público, iba ganando, finalmente le empató Racing de Argentina 1-1. Sí. Y el partido, ganaban, se hizo un gol, Millán, el zaguero central colombiano de Nacional de Uruguay, el primero, resolución en el área a la salida de un tiro de esquina.
Porque le está de espaldas.
Pero aquí ganaba.
Al arco.
Ganaba el equipo de Peirano, ganaba el equipo de Peirano 3-0. En el segundo le empataron 3-3. De todas maneras, buen resultado para el equipo uruguayo, aunque las críticas arrecian para Peirano, diciéndole, ¿cómo? Usted está ganando 3-0 el primer tiempo y no es capaz de eso. Bueno, en fin. Y Universitario Deportes, tu pupilo Flores, Sí, es que le orejita. Decimos orejita Flores. ¿Es
así? Le, sí, bueno, así se le dice.
Bueno, orejita. Sí. Barcelona en Guayaquil, 1-0. Bueno.
Sí, asistencia de, de Jairo Vélez, que es ecuatoriano con nombre de paisa.
Hoy en la Libertadores, hoy a las 5, San Antonio Bulo Bulo de Bolivia juega con Vélez Sarsfield. En este equipo boliviano, Martín, hay un defensa central colombiano, Sánchez Medranda, en el San Antonio Bulo Bulo.
Es un jugador, pues ya tiene 27, jugó en Aurora también. Él se llama Uber Sánchez.
Exactamente.
Uber Sánchez. Él ha hecho carrera en Bolivia, sí. Colombiano.
Bueno, defensa 5. Olimpia del Paraguay, Peñarol en Asunción. Bueno, este está bueno. Estudiantes de La Plata, Botafogo, 7:30. Debe jugar C3 como inicialista.
Sí.
Vamos a ver.
Vamos a ver, felicidad C3.
Si pierde. Si pierde Botafogo, Martín, creo que. Bueno.
Sí. Pero
Independiente.
Bueno.
Uy, River va a jugar ante Independiente del Valle, 7:30.
Partidazo.
Con un detalle.
En la altura.
Armani. ¿Pero juegan en Quito?
Sí. Sí, sí, ahí cerca. ¿No? Cerca a Quito, sí.
Bueno, te quiero decir que si hoy Armani juega, debe jugar, completaría 330 partidos con la defendiendo el arco de River e igualaría a Daniel Pasarela, que tiene 331, recordando que el futbolista que más partidos oficiales ha jugado con River es Mostaza Merlo. Jugó 563 y atendeme, el segundo es Amadeo Carrizo, 551 apariciones. De manera que para Franco Armani, otro 331 es una cifra seria, ¿o no?
¿Y cómo?
Martín, cerramos en Asunción con Libertad Sao Paulo. Y bueno,
y
prepárese para el partido de cierre. Bucaramanga Fortaleza.
No,
yo creo que Martín tiene la formación de Bucaramanga ya.
Eso es así. En eso hay un acierto de tu parte. Bueno, Bucaramanga iría así.
Quintana
en el arco, sí. Cuarteto defensivo Gutiérrez, Romaña, Henao y Nestrosa, volante de marca.
Correcto.
Castro Flores. Sí. Chávez, esos tres volantes, Castañeda, Pons y Londoño. Sí, porque Sambuesa no va. Está lesionado.
Va Chávez.
Pues eso parece, ¿no? Porque, digamos, no podemos confirmar la alineación, nadie la ha confirmado. Sino que se dice que podría llegar el jugador Chávez argentino a ser el que reemplace a Fabián Sambuesa Hernández.
Como dice Martín, él siempre nos previene. Ojo, que en ese Fortaleza hay un tipo de apellido Lucero, un delantero. Ojo
con Mariño.
Romaña.
Mariño.
Sí, el extremo.
Sí, te acuerdas de Mariño, el de Santos, el de Flamengo, un zurdo por derecha que mete miedo, ¿eh? Ojo con Sasha, que también jugó en Santos. Ese es goleador.
No, yo les digo. Con el Mariño, ese Mariño juega bien.
Ojo con el lateral volante por derecha, Hernán, uno que era de Estudiantes de La Plata, Mancuso, que es el lateral volante. Ojo, pero sobre todo ojo con Mariño.
No metas. Yo con uno que me diga, yo pongo a Lucero, Martín pone a Mariño, con esos dos. No se pongan a darle más.
Ay. No. Bueno, sí, están advertidos. Bueno. Se los dije.
Sí, eso es en la Libertadores.
Yo solamente quiero colaborar. También. Es mi vocación.
Bueno.
Solidaria, amigos.
Pero vamos adelantando la formación de América, que tiene la ausencia de Dubán Vergara.
Esa ausencia es grave, a mí me parece grave.
Pero
así te lo digo.
Pero hay una reaparición, reaparición importante. Juanfer Quintero, señor.
Sí, Hernán, pero van, es que
creo que van a armar el medio campo con
así
Navarro,
van.
Va a estar Navarro, Carrascal,
sí, yo creo.
Debe estar.
A ver, te la digo.
Álvarez Balanta puede ser. A ver, ¿cómo va?
Acá la tengo.
América.
Soto en el arco, cuarteto defensivo, sí. Candelo, Pestaña, Medina, Marcos Mina. Es ahí, no hay duda.
Correcto.
El Álvarez Balanta, Carrascal y Navarro. y más adelantado, exacto, Quintero, y adelante Ramos del Perú y Barrios.
¿No va Holgado?
Pues me dice que va, podría ir Ramos, sí.
¿Ramos?
Sí.
Yo lo tengo. Bueno, Barrios seguro, Barrios sí está seguro. Alterarían el 9, ¿no?
Sí, o Ramos o...
A ver, el jugador clave para este partido de la América me parece que puede ser Barrios, porque si está Juanfer Quintero, pero el problema es que Quintero queda recostado sobre la zona de Barrios, entonces ahí no va a haber lo que se llama cambios de frente, le queda muy difícil porque están en la misma zona, ¿no?
Sí.
No sé.
Podría ser lo siguiente, Hernán. Vos metes tres volantes medio centro, que son Eder Álvarez Balanta, Carrascal como un 8 y Navarro como un interior izquierdo. Ahí tenés a los tres.
Sí.
A Quintero lo adelantas como armador. Se abre un poco Barrios a la izquierda o a la derecha. Barrios va a alternar esa posición de delantero con un centro atacante como Ramos, que muchas veces cuando no tiene la pelota se abre un poco a un costado para ayudar al equipo, porque el equipo queda con tres mediocentros y un volante ofensivo y armador que es Quintero.
Ahora, muy bien. Hay una pregunta nada más. ¿Cuál tiene más movilidad, ahora que hablábamos de Dairo, entre los delanteros del América, entre Ramos y Holgado? ¿Puede ser el peruano más de movilidad, más livianito para moverse o no? Holgado
sí,
más pesado, me parece.
Ramos, por ejemplo, ¿sabes qué tiene? Es como más alto, creo. Ramos es como, tiene un juego aéreo, me parece que puede ser más importante para ayudar al equipo atrás, más que Holgado. Bueno, sí. Eso en un sentido. Y Holgado es goleador, pero Ramos ha mostrado ciertas virtudes últimamente, ¿no? Parece que ha hecho buenas definiciones gol.
Sí, está bien. Pero Martín, también tenemos en cuenta que los de Huracán conocen bien los movimientos de Juanfer Quintero. El juego de Quintero no es desconocido para los equipos argentinos, porque él ha jugado allá en River y Racing y tal, y le ha ido bien. O sea, que no digo que lo vayan a marcar, pues, ¿no?, celosamente, pero ellos conocen que en el caso de Juanfer hay que estar más pendiente del receptor de los pases que genere Quintero. Me parece que puede ser ahí la clave. Ahí, ¿no?
Bueno, y Huracán, Huracán tiene un muy buen arquero que es Galíndez, que es arquero de la selección ecuatoriana, siendo argentino. Tiene un volante ofensivo muy bueno, o sea, Miljevic, que es de la selección de Estados Unidos, de ascendencia balcánica. Tiene a Ursi, un puntero izquierdo que fue de Banfield alguna vez, interesante jugador. Tiene un jugador con gol que es volante ofensivo, Masanti.
Sí.
Y el 9 que es Sequeira. Ojo con Miljevic, que viene siendo figura de este Huracán, que es un equipo consistente, es un equipo al que no es fácil anotarle. Es un equipo que tiene también un ataque, pues amenazante.
¿Sabes qué pienso yo? ¿Sabes qué me llama la atención? Que Polilla da Silva no convoque para la titular a Bocanegra. En el último partido, ese partido desastroso que jugó América, fue ese partido mal. Entró Bocanegra al final. Entró al final, pero yo creo que Bocanegra sí está para. Con una ventaja, en Bocanegra tenemos un rematador en tiros libres desde la zona izquierda, porque se supone que Juanfer va a ser el cobrador de los tiros libres.
¿Sabes qué me parece?
Puede ser Bocanegra.
Que bueno, es un jugador veterano que viene de una lesión y él ve como con más velocidad Pestaña y Medina. Me parece.
Sí, ¿no? Rápido, sí.
Sí, claro. Son más rápidos.
Pero como pasa en el fútbol, no por ser más rápido se gana. Hay que ser más inteligente a veces que rápido. Pero bueno, eso lo pensará el Polilla da Silva, que salió muy, no solamente él, el público del América muy defraudado de la última salida de la escuadra roja, que repito, a las 5 de la tarde enfrenta a Huracán. Y nosotros, por favor, hacemos una pausa y continuamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver, pues.
Hola, Hernán.
La banda ahorita, para hoy.
Ahorita a las dos vamos a tener Arsenal, Crystal Palace con Muñoz y Lerma titulares, ¿oís? Y pues en
el. Y además, y además vamos a estar pendientes porque todo el plantel del Liverpool va a ver el partido, no sé si en el sitio o en algún otro lugar, porque si llega a perder Arsenal, automáticamente el Liverpool gana la Premier. Ahora, juegan en la casa del Arsenal, ¿no, Martín?
Sí, en Londres, en su cancha. Y Hernán, también hay que decir, hombre, que Cagliari perdió con Fiorentina 2-1. Mina salió lesionado a los 41 minutos. Bueno, muy bien. Vamos entonces con heavy metal. Aquí está Ozzy Osbourne de su álbum Diary of a Madman de 1981, el último álbum en el que estuvo Randy Rhoads, ese enorme guitarrista que murió en un accidente de avioneta. Aquí está Ozzy Osbourne con Flying High Again.
Martín,
muy bueno,
bien, la rompimos.
Suavecita.
Sí, muy suave, una balada.
Sí, muy suave, eso sí. Muy bien. Hola Martín, antes de las respuestas, Camilo Quiñones me envía este dato. Mire, Dairo Moreno, 358 goles en su carrera, Mbappé, 361 goles en su carrera. Bueno, respuestas. Alexander RG me dice, Dairo en una pierna, es mejor definidor que Córdoba, Durán y Borré. Jaime Arciniegas, Bucaramanga viene con aire en la camiseta, está jugando bien, América no viene bien. Andrés Sierra, Bucaramanga sí, América en duda. Brian Martínez, la tiene más difícil. Le pregunta a Martín, ¿cómo viste el traje de Pantera del técnico de Barcelona? ¿Ha salido de Pantera?
Bueno, sí, me agradó.
Modelo.
Me parece que muy conservador. Quiero algo más, quiero algo más valiente, más arrojado en el muy tema bien. Moda.
Juan Camilo Figueroa, a Dairo se le fue la mano. Lorenzo lo tiene que llamar ya. Klaus, el Búcaro sí. Daniel González, el América lo hará y espero que el Bucaramanga también. Elkin, lo bueno es que se convenzan los jugadores que sí se puede ganar. Figueroa, favor, un concepto del experto, de la moda otra vez. Andrés Alfonso, claro que pueden, vamos Mechita y Bucaramanga, que vienen ascenso. Naldo desde Popayán, el día de mi natalicio, pero no me habla del América. Tafur Castañeda, Once Caldas ganó, pero pudo haber hecho mejor definición ante la floja defensa boliviana. Dairo figura. Acuérdese, Daniel, que en el fútbol el que gana es el que goza. Luis Carlos Jiménez, sí, pero toca con expectativas bajas. Habla de los dos equipos colombianos hoy. Juan Diego Moreno, Bucaramanga viene mostrando buenas hechuras. Arles Parra, en favor del fútbol colombiano que sea así. Además, que el América muestre mejoría en su juego. Luis Antonio Roa, no. Es demostrar trabajo, actitud y concentración durante todo el juego. Bueno, puede ser el ejemplo del Once Caldas. David, para seguir el ejemplo del Once, necesitan un delantero con personalidad, con experiencia. Juan Diego Restrepo, América sí va a seguir lo mismo. Pasa el Once Caldas y Bucaramanga va a empate. Jaime Eduardo Flores, Fabián Sanabria. Creo que América la tiene más difícil. Santiago, yo diría que no, pero este año los marcadores están siendo inesperados. El Franco, Camilo Villalba, Chaleco Barrera, Calderón, Felipe Vargas,
Fernan.
Julián, a todos. Muchas gracias. Sí, señor.
Juan Francisco Vargas nos dice que Chávez no iría, que iría Ibargüen por Sambuesa. Esa puede ser también. Andrés Ibargüen, jugador.
Él jugó la vez pasada. Jugó la vez pasada como titular. Ibargüen tiene razón, ¿no? Puede tener razón el oyente. Sí, por eso me llamaba. Y Chávez no es constructor de juego tanto como sí lo es.
Es como un 8.
Andrés Ibargüen, me parece. Sí, yo creo que ahí puede ser. Bueno, pero vale la precisión. Martín, como estábamos hablando y nos quedamos, claro, con el Once Caldas en su trabajo de Suramericana, vale la pena recordar también que ayer en la Suramericana, Boston River le ganó a Nacional Potosí, hubo expulsado 2-1, Guaraní le ganó a Independiente, vi que al final salió Álvaro Angulo ya terminando la segunda etapa, perdió Independiente 2-1, Vasco da Gama Lanús 0-0, una silbatina al pobre técnico Carile de Vasco da Gama, y Melgar le ganó a Puerto Cabello. Esa fue la novedad. Y hoy en la Carile. Sudamericana, Martín, Carile está de salida, ¿oyó?
Sí, es un Santos, ¿no? Carile.
Unión Española enfrenta a la reserva de Fluminense a las 5 de la tarde. Vitoria de Brasil, Cerro Largo de Uruguay. Caracas enfrenta al Mineiro. Grau al Sportivo Luqueño y el Mushu Runa a Unión de Santa Fe. Eso es básicamente el panorama de juegos para hoy. No olviden, a las 5 de la tarde el América, ¿oyó?
Ese Mushu Runa.
¿Qué me decías?
Ese Mushu Runa, sí, le ganó a Cruzeiro en Brasil 2-1. A los brasileños, ese equipo, bueno, ecuatoriano humilde le ganó. Y le viene, mira, Mushu Runa le ganó hace poco a Liga Deportiva Universitaria de Quito 1-0. Y puso los suplentes contra Libertad, una Libertad que es ecuatoriana, o sea, este equipo de Ecuador.
Sí, exacto.
Perdió, sí, porque bueno, jugó con suplentes y hoy juega Mushu Runa, bueno, contra Unión de Santa Fe.
Lina León me dice, Lorenzo puede llamar a Dairo, pero vaya que lo ponga si solo pone a los de la rosca. Por eso le digo, yo no creo que
no, ahora,
convenzan, ¿no?
No, yo lo que decía, Hernán, es que viendo unos comentarios, es que la gente decía, como corrió La Paz, como corrió en La Paz Dairo, no han visto correr a nadie. O sea, la capacidad, perfecto, que él tuvo para estar ahí en ese campo, por es que no, te... se, no se cansó increíblemente.
Bueno, por eso te digo, la próxima vez que Lorenzo tenga que ir con una selección o un equipo a La Paz, va a tener que llevar a Dairo para que corra lo que los otros no pueden correr. Y yo te aseguro que Dairo no estaría pensando ni en el oxígeno, ni no, a correr se dijo y a jugar se dijo, hermano. Ese tipo tiene esa ventaja. Y después hablamos de otras actividades.
No, con esa, Hernán, esa actitud de ir a ganar un partido con decisión, con ese poder decisorio, de buscar el partido, si le empataban, no se cayó el equipo, búsquenlo, que les ganamos y así fue, Hernán, esa actitud es para reconocerla, sí, porque pues el fútbol colombiano vemos mucha tacañería y a veces cierta moderación y aceptación de un resultado y ahí lo dejan. Parece que la actitud de Once Caldas se salió como de ese lugar común del fútbol colombiano para buscar ganar y hasta el último segundo.
La última oferta del día la acaba de hacer el equipo árabe Al Hilal. Quiere a Rafinha, después de que fracasaron con Neymar, quieren a Rafinha. Le han ofrecido 200 millones de euros por 4 temporadas. El jugador no se ha mosqueado. Él dice tener contrato con Barcelona hasta el 2027. Y Barcelona dice, pues, tranquilo, esperemos a ver qué piensa el jugador. Pero es por ahora Vinicius no lo seduce, parece.
Vinicius ya arregló hasta 2030 con Real Madrid, que también pues tuvo una oferta importante. Le iban a pagar un absurdo así, como le iban a asegurar 500 millones de euros por un contrato largo. Y él, él prefirió quedarse en Real Madrid. Ya está todo listo, Hernán. Él se ganaba 22 y pues no se sabe cuánto. Pues, dicen que de pronto el doble va a continuar. O sea, 5 años más. Se vencía contrato ahorita a mitad de año.
Sigamos hablando de plata que nos fascina. El Manchester United va a solicitar a un jugador del Bournemouth, Semenyo. Y están listos 50 paquetes para llevárselo, ¿no?
¿Me repites?
Mientras tanto, Martín.
¿El United?
Sí, el United. Ah, ¿y el Arsenal? En este momento. No, Martín. En este momento, Semenyo es el objetivo principal que tiene el. Bueno, aparte de Mateus Cunha, que dijimos ayer. Pero el Arsenal que va a jugar ahorita está detrás de Coman, que juega en el Bayern. De Zubimendi y de Gyökeres. A propósito, sí, ese Gyökeres volvió a marcar gol ayer, ¿oyó? 34 sí. Tiene.
El manager de Gyökeres en este momento está en el estadio del Arsenal. Está con los directivos.
Ah, bueno.
Sí, en este momento. Bueno. Él está ahí, es un jugador que, pues hombre, lleva 91 goles en el equipo de Sporting. En esta temporada tiene 48 goles en 47 partidos.
No, ese tipo es, si vos miras los goles que ha hecho el Sporting, que son 70 y pico, este Gyökeres ha hecho más, creo que el 45% de los goles los ha hecho este Gyökeres, que es la gran transferencia, ¿no?
Y es que el Arsenal quería a Isaac, pero Isaac tiene otro pretendiente muy poderoso que es el Liverpool. Entonces está buscando por otro lado.
Los oyentes dirán, ¿y por qué hablamos en medio de tanta pobreza de plata? Ah, pues para ver qué. Les quiero contar que la UEFA, no la Conmebol, la UEFA tiene listos, Martín, 233 millones de euros para repartirlos en todos aquellos equipos de su área que ofrecieron o prestaron jugadores a selecciones nacionales. Te adelanto, el Real Madrid por ese concepto va a recibir 4.7 millones de euros y el Barcelona 4.4 millones de euros. Van a repartir 233 millones entre más de 900 equipos por el tramo que va entre el 2020 y el 2024, que se jugaron las dos, ¿te acordás? La Liga de Naciones, clasificación europea para Mundial, en fin. Ahí está la plata. Hay que tener 233 millones. ¿Eh?
No, es una salvada. Hernán, ahorita juegan Copa de Italia, Inter de Milán contra el Milan, ¿no? Ahorita, 2:00 p.m, ya está todo listo. Hasta ahora el Inter no le ha podido ganar. Inzaghi no le ha podido ganar a su gran amigo Conceição. Fueron compañeros en Lazio y se conocen bien. Han sido hasta cercanos ellos. Y resulta que dos empates y una victoria para el Milan. No, mira, ganó 3-2 ya.
Desde que llegó Conceição han jugado 6 partidos. Este año van 4, de la última oportunidad. La novedad en el Inter hoy es que no está Turán y el ataque lo hacen los argentinos Lautaro Martínez y Correa.
Va a estar Taremi. El iraní en este momento ya tengo la alineación.
Por eso, pero confirmame si van Lautaro y Correa.
Van Lautaro Martínez y Taremi, el número 9 iraní.
Ah, sí, no a Correa,
sí.
¿Ve?
No, señor, no, prefirió a Correa, va a estar en el banco Correa, o sea que iba pues de resto, es el equipo de ellos. Tiene a Varela, pues, tiene a Kitarian ahí. Tiene a Bastoni, bueno, y el Milan, pues la delantera es con Pulisic, con Jovic y Leao.
Y va a jugar aparentemente Abraham, es el dato que tengo. Y está listo también Jiménez, Santi Jiménez y Teo, ¿no?
Hernán, es que está confirmado el número 9, Jovic, el serbio. Ese va a ser el número 9. El puntero izquierdo es Leao. El puntero derecho es Pulisic.
Bueno, yo me mantengo en lo que le dije del Inter, Lautaro Correa, y va a estar Di Marco. Bueno, Martín, volvamos a la realidad.
Es que ya salió la alineación.
¿No? Bueno, tenela ahí. Y vas a estar con ese partido, obviamente, ¿no?
No, señor. Voy a estar con Arsenal Crystal Palace. Es que Premier es primero. Sí. Premieres primero que todo, sí, señores. Martín, con tanto gusto.
Acordate del dicho, gaseosa mata tinto, acordate. Ve, vamos a conocer en qué terminó ese bororó. ¿Está listo, don Alejandro? Ese bororó del TAS, el Alajuelense de Costa Rica, el rollo del Mundial, que si León va, que Pachuca, que esto y que lo otro. ¿Qué fue lo último? A ver, Alejandro.
Hernán Martín, se estaba discutiendo si el Alajuelense tiene o no el derecho de participar en el Mundial de Clubes. A la audiencia que se realizó en Madrid se presentaron los abogados de la FIFA y de León, además de los representantes del Alajuelense. Según la defensa de la Liga Deportiva Alajuelense, hay una negación del derecho de justicia por parte de la FIFA, que es lo que pide que se respete el equipo costarricense. En palabras más claras, dicen que desde el Club Tico, que la FIFA no le respondió a sus peticiones. Así lo dijo el presidente del equipo, Joseph. Escuchemos, por favor.
Bueno, de hecho, estamos acá precisamente porque ante la poca respuesta y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales debimos acudir al TAS y hoy estamos aquí.
León Weinstock es un abogado costarricense que se refirió a las posibilidades que tiene el equipo alajuelense de salir victorioso de este litigio. Escuchemos, por favor.
El tribunal, o caso contrario, si consideran que debemos ir, pues ahí sí, pues sería ir con todos los derechos, pero como les decía, hay que esperar porque hay que ver en los términos en que va a resolver el tribunal y no nos podemos adelantar a ninguna de las opciones, tomando en cuenta también que parte de la base del caso fue una negación del derecho de justicia, entonces hay que esperar la resolución del tribunal.
Finalmente, el último de los representantes del Alajuelense, el abogado español Alberto Ruiz, dio a entender que más allá del resultado, desde el bando de sus defendidos, él ha dicho que están haciendo algo muy bueno. Es ganancia que los hayan escuchado.
Bueno, hemos hecho nuestro trabajo, Ruiz. Hemos expuesto nuestras razones y fundadas razones, y eso también nos... No es que sea... Pero por lo menos nos han dado la oportunidad de explicarnos.
¿La sensación entonces es positiva?
Sí, para nosotros sí. Y como abogados, y desde la perspectiva del club, y si le han dejado o no... expresarse sí, es positiva.
Muy bien. Bien, Alejandro. Martín,
hola.
Qué tranquilo el español, ¿no? Dijo, bueno, al menos nos recibieron, como quien dice, ay, muchas gracias por oírnos. No van a resolver nada. Tener seguridad que Alajuelense no va a ir y que va a ir es Pachuca, definitivamente, creo. Bueno, Martín, hoy en la Conca Champions comienzan las semifinales, señor. Sí, partidos de ida. Hoy. Tigres de México, Cruz Azul de México, Kevin Mier va a estar en el arco del Cruz Azul, ese partido es en la tarde, y mañana en Vancouver, en Canadá, Inter Miami visita a Vancouver, semifinales ya, ¿no?
Sí, hoy...
¿Cierto?
Hoy a las 9:00 p.m, Tigres, Cruz Azul.
Sí, por eso, ahí está nuestro amigo Kevin Mier, ¿no?
Ahí está sí. Tita.
Sí. Bueno, Martín, hablando de... Ay, mira, nos escribe, parece que lo tengo aquí, hombre, un señor con una coincidencia, dice Juan Huertas, no dice de dónde. El 21 de abril murió el Papa Francisco a sus 88 años. Ese mismo día, la Universidad Católica de Chile festejó su aniversario número 88. Coincidencias sacrofutboleras. Ah, y Martín, ¿que cuándo vas a traer música de Offspring? Offspring.
No sé qué es. Eso es como una banda de rock alternativo de los 90s. Nunca la he traído,
buena,
¿cierto? O... Sí, era buena en ese momento.
Ah, bueno. Ah. Entonces tráela.
Sí, para un ambiente muy juvenil. De aquella época, porque ya, digamos, los que siguen a Offspring ya hoy son, pues, personas de avanzada edad.
Bueno, pero los ponemos a llorar porque se van a acordar. Ay, eso lo oía yo hace 40 años, y ponen a llorar. De eso se trata, la música te devuelve en el tiempo, Martín. Ve, Héctor Muñoz, muy grave, dice Muñoz, si América no cambia de técnico, no pasará segunda ronda de la Suramericana. Y segundo, tampoco le creo en el campeonato. Me han dicho, no cree en Polilla da Silva, dice el señor. Pero, Martín, tampoco hay que ser tan...
Ha tenido buenos momentos ese equipo, ¿no?
Sí, hombre, pero no tiene consistencia. Ese es el problema, Martín.
Ahora, jugó con suplentes contra Equidad, ¿no? Y jugó mal.
Sí, jugó muy mal. Hola, Martín. ¿Vos te acordás? A mí me parece que sí. Un técnico que hubo acá, Hernán Lisi, ¿no fue del Pereira? ¿Estuvo en el Pereira?
Claro,
Hernán. Técnico argentino.
¿Cierto? El Pereira estuvo también en el Once Caldas. Ese señor, ¿sabes de quién era? Asistente de Torrente. O sea, un técnico que tuvieron en Once Caldas.
Ah, Javier Torrente. Sí.
Él fue asistente de él. Sí, Torrente fue asistente. O sea, fue asistente de Torrente cuando Torrente estuvo en el fútbol paraguayo. Ahora, él fue hace unos años del Pereira, hace como 10 años, de Once Caldas fue hace menos, hace unos años también, y estuvo en el Pasto también.
Sí. Aquí está, esta explicación me gusta. Me la acaba de mandar Miguel Adolfo y tiene toda la razón. Águilas explica por qué se fue el técnico paraguayo Florentín. Dice, el entrenador Florentín tomó decisiones contrarias a la unidad y los principios de grupo. No compartió la cena con la delegación, se ausentó del hotel sin justificación y no acompañó al equipo en su regreso a Río Negro. Para el Águilas, o para Águilas, estas conductas ajenas a los valores del club no solo rompen con el liderazgo que se espera de un director técnico, sino que atentan contra la cohesión y el respeto que deben existir entre todos los miembros de la institución. Dicho de otra palabra, en otras palabras, el tipo tiró la toalla, salió y se fue. Así de sencillo. Mal proceder el del señor Florentín, ¿no?
No dio cara, no plantó rostro y pues tomó decisiones.
Avergonzado.
Sí, si te, como acuscado. Si
pues andate, pero. No, pero como esa. ¿Ya?
Cabizbajo.
No. Sí.
Y escondiendo lo que es. Lo que es la cara dura. La
Hola,
cara
Martín,
de piedra.
¿Sabes que me llega un. De Rafael, el cantante español? Te leo. Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis. Durante los últimos 4 meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. Bueno, salió el hombre
de la situación. Era un cantante.
Sí.
En las finales de los 60 era una potencia. Y él tuvo algunos problemas en las cuerdas vocales, ¿oís?
Martín.
Unos nódulos. Pero él se recuperó, no. Pero pues no volvió a ser el mismo de aquella época.
Creo que se llaman pólipos. Ve.
Ah, ya.
Te voy a decir, ¿sabes que la cantante que trajimos hoy, Linda Ronstadt, entre las razones para abandonar la carrera en el año 2011, aparte del problema del Parkinson, fue que en los últimos conciertos o presentaciones las cuerdas vocales le empezaron a fallar? A fallar y se quedó prácticamente sin voz. Y ahí, hasta ahí llegó su carrera. Eso
sí, son bueno, nódulos y pólipos.
Después de este pequeño segmento a nombre de las entidades de salud, te quiero contar que ese Moretti sí resultó el presidente de San Lorenzo. Ese sí es un cara dura. ¿Sabes qué dijo? Mire, yo recibí esa plata, pero eso era una donación. Entonces le ripostaron. ¿Pero cómo? Le donaron 10,000 y usted, ¿por qué pidió 25? Dijo, no, es que eran 10,000 y después me daban el saldo. Pero eso fue una donación. Y entonces vuelven y le dicen, señor, en Argentina las donaciones para entidades sin ánimo de lucro se tienen que hacer a través de bancos. No que la persona traiga el billete en la mano y se lo entregue. Tienen que hacerlo a través de un banco.
Y publicaron unos audios también muy comprometedores. Ahí hablando sí, como ¿no? de un acomodo de jugadores, no, que metete ese jugador ahí, que hablate con este señor que se ayuda, mejor dicho.
Sí, ay, María,
y no, entonces ahí hablan de cobros a los papás y de poner plata a coordinadores de divisiones menores, no, está enredadísimo eso. Entonces, hay un señor también, un funcionario que está con Moretti en esos audios, un señor Sánchez Gamino, el segundo apellido es Gamino, y ahí lo comprometen aún más, profundizan su responsabilidad.
Pero te digo una cosa, Martín, eso pasa en toda Sudamérica, ¿oyeron? incluyendo a Colombia. Eso está pasando en toda Sudamérica. Quienes manejan divisiones inferiores sin muchos escrúpulos, como hay tanta oferta, tanto jugador, entonces los padres, los no, quieren que su hijo sea la salvación de la familia, entonces hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Para ver si el hijo llega o no llega, ¿no?
Cuando se mueve tanta plata en un negocio que mueva flujos de dinero, pues también se aparece mucho corsario, mucho estafador.
No, pues mucho, claro. No.
Mucho bucanero.
Y los padres en el... No, Martín, y los padres en el afán de que el hijo pues sí sea futbolista y de pronto se vaya a Europa y salve a la familia y todo, pues se embarcan y dan plata y ofrecen plata. Ese es el problema que tenemos. Y muchas veces en el camino se quedan jugadores de mucho talento porque no tienen quien, como dice Martín, los apadrine, los lleve, ¿no? Ese es desafortunadamente
que ya, pasa. Que ya toca...
No, que ya sí.
Sí, que ya toca parar.
No, ya toca, no. ¿Oyeron los términos? Por favor, una pausa, la hacemos con mucho gusto y ya regresamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo pelaezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Seguimos en la compañía de Linda Ronstadt con esta ranchera que se llama La Charreada. Todo porque su padre, que era alemán, su madre era holandesa, pero su abuelo tenía algo de mexicano. Ella por eso dedicó un LP completo a música mexicana. La Charreada, Linda Ronstadt. Bueno, Martín.
¡Qué golazo!
Entiendo que Arsenal ya va ganando. ¿Cómo así?
Sí, Hernán, cuando estábamos en el corte, fíjate que empezó el partido y a los pocos minutos, dos minutos, tres, un centro desde la izquierda arremete Kibior, el central polaco, y desde el punto penal clava un cabezazo. Este es el hombre que ha reemplazado a Magalhães y lo ha hecho de muy buena forma. Fue hasta el campo de... hasta el área de influencia de ataque para ellos y ha anotado un golazo con cierta distancia, le quedó fuelle, le quedó resuello para ir hasta allá y vulnerar en lo más trascendente, lo importante, lo fundamental, al Crystal Palace.
Le quiere decir, Martín, que el Liverpool solamente se va a coronar campeón en la próxima fecha que enfrenta al Tottenham, ¿no es cierto? Pues si lo gana, claro. Ahí, ¿no?
Sí,
queda aplazado.
Sí, hoy no sería, porque no, va ganando, sí, esperemos, ¿no? Pero Arsenal pues lleva apenas 5 minutos y sí se ha visto superior, obviamente. Ahí está atacando, ¿sabes qué? Muñoz me parece que está intentando ser ese aguijón contra la coraza del equipo del Arsenal. Pero pues ha terminado, ha llegado casi hasta el fondo, está intentándolo. El partido es una locura, Hernán. Es toma y dame, es respuesta, es rebatir, es contestar, es contraofensiva. Hola. Es a toda mecha, a toda marcha el regimiento de los dos. De Crystal Palace, de visitante, frente al Arsenal, de local.
Estaba pensando que la defensa del Bucaramanga, los hombres, los cuatro hombres del fondo, en este momento más ordenados y más seguros que los cuatro defensas que tiene el América. Me da la impresión de que tiene mejor defensa Bucaramanga en este momento. Así como Dairo Moreno anda dulce para el arco, en el Bucaramanga Pons anda dulce para el arco también. Eso ha venido haciendo goles en los últimos partidos. Que eso es lo que veo por el lado de Bucaramanga. En el América, obviamente la ausencia de Duván Vergara sí es gravitante, Martín. Pesa en la izquierda, ese jugador es... Pero bueno, no puede ser de la partida, ¿no?
No, bueno, Hernán, en el Bucaramanga, falta saber el central Mena y lo de Sambuesa. Es importantísimo. Vamos a ver, ojalá que Andrés Ibargüen se recupere ese nivel que le vimos alguna vez y sea importante
en hoy. En Pereira.
Claro, ahí lo vimos muy bien.
Hombre,
en Nacional.
Ese equipo que va a jugar esta noche ante el Bucaramanga se llama Fortaleza. Ese equipo fue el que estuvo metido en el rollo con Colo-Colo cuando el partido fue suspendido. Todo ese rollo que se presentó, dos personas fallecieron. Y a raíz de eso, las autoridades chilenas están estudiando sanciones, oigan bien, entre 12 y 18 años para 20 aficionados revoltosos que están ya señalados, detectados, y simplemente se espera. Hay muchos menores de edad en ese grupo de 20, pero se van a conocer las sanciones. ¿Qué significa la sanción de entre 12 y 18 años? Que durante 12 años o 18 usted no podrá ingresar a estadio alguno. Entiendo que ese es el alcance de la sanción que están proyectando para estos 20 personajes, ¿oyó? Tristes personajes, ¿no?
Se individualizaron y detectaron. Hombre, los culpables.
Martín, el Santos del Brasil anda en la mala y ahora tiene un técnico interino que fue un jugador de cierto nombre, César Sampaio.
Ah, claro.
Vale la pena recordar quién fue Sampaio.
No, eso era un... Era un volante de marca. Era un volante de marca él empezó su carrera en Santos, pero él termina jugando en Palmeiras y en La Coruña. Y era un volante de esos, Hernán, como tipo Donato, ese tipo de volante como corajudo, como un jugador ostentosamente potente, como un jugador como fuerte, como musculoco, y un jugador que, pues a pesar en Santos, pues es requerido, sí.
No, es un pata brava, todo eso lo respeto. es un pata brava. Sí, tampoco era
por... ¿Vos te acordás de ese tipo de volantes tipo Mauro Silva? ¿Vos te acordás de ese tipo de jugadores?
Ah, sí, estuve en La Coruña, un volante de selección brasileña. Sí, trabajadores de campo. No eran jugadores, no trabajadores.
Era como ese tipo.
Construían, pegaban. Bueno, César Sampaio está encargado del Santos, pero aquí me confirma Mauricio Explorer, no solamente el dato que dimos de Armani, sino que él me dice, mire, tenga en cuenta que Marcelo Gallardo, el técnico de River, esta noche será o dirigirá el partido número 100 en Libertadores, recordando también que Gabriel Ochoa Uribe, el colombiano, tiene 124 partidos dirigidos en Libertadores, según don Mauricio Explorer. De manera que Gallardo sería el segundo ahí, detrás de Ochoa, ¿no? Pues que Ochoa dirigió con Santa Fe, con Millonarios y con Millonarios
con también,
sí. Y con América, sí. Obviamente. Sí, 120, dato en grande, ¿no? Pero bueno, de datos vive también el fútbol, ¿no? Aquí dice el Planeta Fútbol, asegura que cuatro patrocinadores de la Confederación Brasileña de Fútbol se marcharon en los últimos meses. Eran Gol, Mastercard, Pague Menos y TCL. ¿Ah? Ahora quedaron cinco patrocinadores, le fueron cuatro. ¿Ah?
¿De quién? ¿Al fútbol de...?
A la Confederación.
¿De selección?
A la Confederación. Sí, claro, la Confederación llegó a tener 16 patrocinadores. Pues este año se marcharon ya cuatro, Gol, Mastercard, Pague Menos y TCL.
Con esa falta de ganas de esos jugadores ahí en esa selección, Una selección tan gloriosa, Hernán, y ver con ese desgano a Rodrigo, a Vinicius. No, es de verdad, es...
Aquí me dice...
Ojalá Jorge Jesús llegue. No, que a mí sí me gusta ver una selección Brasil pues, más importante. Yo admiro ese fútbol, ¿sabes? Yo admiro mucho ese fútbol. Bueno,
Martín.
De Brasil.
Sí, estás como... Sí, el fútbol de antes, tenía que aclarar. El fútbol de las selecciones de antes. Ah, de antes.
Me encanta, me encanta ese fulgor, ese brillo.
Pero Martín, lo que le está pasando a Brasil es una contradicción, porque ellos convocan a todos los jugadores que están en Europa, que se supone están en un nivel superior, y resulta que no es tanto así. Entonces ya en Brasil están diciendo, bueno, pero... ¿No será mejor armar una selección, tener siquiera la mitad de jugadores que estamos viendo aquí todos los días y traer unos buenos de allá? ¿O seguimos con el cuento de que los mejores están todos en Europa? Ahí está ya el problema mental para el técnico que oriente a Brasil.
No, a mí lo que me parece también, Hernán, es que todos esos jugadores se han destacado en Europa. Es que, digamos, Vinicius puede tener mucha gente no les gusta eso, pero es un jugador que ha sido muy influyente para el Real Madrid.
En Europa.
Y Rodrigo también, y Rafinha, pero llegan a la selección y ese fuego sagrado es como si lo hubieran perdido. Lo que sí no tiene Brasil, es un hecho, son laterales. Eso sí es de lo más doloroso. Pero no. A los mejores del mundo y no les queda nada. Uy, ahí va Crystal Palace, va Nketiah, metió el centro atrás. ¡Atención, venía con todo! Daniel Muñoz y finalmente se queda con la pelota a raya. Operó una asombrosa transmutación el equipo de Crystal Palace, llegando de manera homogénea al regimiento, pero fueron abatidos los intrusos del equipo londinense como si fueran moscas. Amigos, mantiene ese sigilo hermético el equipo del Arsenal. Arsenal 1, Crystal Palace 0, minuto 13.
Mauro Stad da un dato diciendo que Dairo Moreno tiene 361. Otros datos hablan de 358. Tenemos embolsados 3 goles en algún lado. Lo que sí es cierto es que Mbappé tiene 364 y André Pierre Guignat, que juega el gitano,
en Tigres,
tiene 364 también. Juega en Tigres de México. Uy, ese juega hace rato, ¿no? ¿Cierto?
Sí, Gignac, que fuera de Olympique de Marsella con Bielsa. Jugador potentísimo. El gitano Gignac.
Martín, volvemos al cuento de Peirano en Nacional de Montevideo. El hombre, aparte de elogiar a Millán, dijo: yo lo conozco hace más de un año, claro que lo tuve en Santa Fe o lo vi en Santa Fe. No pudo explicar por qué si ganaba en 45 minutos 3-0 le empataron relativamente fácil en el segundo tiempo 3-3, aunque para los brasileños haber empatado en casa después de las críticas duras al Internacional pues no fue lo mejor, pero no tuvo explicación alguna, se calentó por algo, como que algún periodista usó la palabra como que hubieran, no digo despreciado, sino como mirado por encima del hombro al otro porque iban ganando 3-0, y él dijo el equipo siempre tuvo continuidad. Todos los cuentos que tienen los técnicos. Hola, esas ruedas de prensa se han vuelto qué rollo, ¿no?
No, sí.
Eso, las preguntas las contestan o no las contestan, se van, en fin, no sé cuál
él
es
dijo,
el cuento. No.
Sí, yo vi la rueda de prensa. Peirano dice que pues de pronto sí queda muy muy aburrido y el plantel, porque ellos estuvieron ganando 3-0 y pues viene y le empatan, que un punto no es nada malo, pero ellos han podido conseguir un tesoro grande y pues salieron con semejante desaguisado. Pero que él destaca el equipo, que tuvo buen comportamiento, jugaron al límite todo el tiempo, jugaron bien, que perdieron por detalles en pelota quieta, por ejemplo, perdieron un gol que les hace Fernando al final para el empate. Pues me parece que hay una desconcentración, una falla
Martín,
en el sector de los centrales. Sí,
pero fíjate que cada quien habla según le va en el baile. El gol que hace Millán es una jugada de pelota quieta, un tiro de esquina, se equivocan y Millán lo resuelve. dentro del área. De manera que
encantó el gol de porque sí, fue de espaldas al arco.
Por eso.
Él está de espaldas
al arco. Está bien.
Le mete la cachetada a la pelota y la clava al ángulo derecho del arquero. Golazo.
Yo te entiendo. Lo que te quiero decir es que él critica o explica lo que le pasó en el tiro de esquina a él o en el centro que llegó y no admite que en el centro que permitió el gol de Millán también fue un error del sistema defensivo del otro. Es decir, los técnicos tratan de cuadrar la carreta como sea, ¿no? Y la gente ya ve y sabe de qué se trata. Eso sí ya. Esta sí me parece buena noticia. Buena, ¿ve? ¿Cómo te parece que la UEFA ahora sí se dio cuenta que hay que eliminar los famosos alargues en la Champions? Ya resolvieron, lo están estudiando y creo que lo van a aprobar. Se termina el partido y en vez de alargue vamos al punto penal de una vez.
A mí eso me
Yo creo que eso me parece mejor que darle más largas
a eso. Muy desgastante y además como están tan desgastados prefieren ser muy cautelosos. Entonces se resguardan mal, no arriesgan porque tienen mucho cansancio y les da miedo descubrirse en la clausura posterior. Entonces se vuelven los partidos aburridísimos, densos, espesos. Me parece
y
mucho
cansado
mejor.
Los jugadores. Claro, eso
sí,
que
además
le pone
es un desgaste,
más entusiasmo. Martín.
Me gusta ello.
Pero los jugadores de nosotros se meten en unos cuentos tan... Harold Preciado, jugador colombiano. Que está suspendido por control antidoping. Él jugaba en Santos Laguna. Santos Laguna le fue muy mal en esta campaña, tan mal que se salvó del descenso porque está suspendida esa figura en México. Es más, los que ocupen los últimos lugares tienen que pagar multas para seguir en la competencia próxima. Entonces Harold Preciado sacó un Twitter donde dice: todo el que obra mal le irá mal. Como diciendo, conmigo procedieron mal y aquí le están pagando. Y por supuesto en México, los del Santos Laguna lo han levantado diciéndole, pero usted quién es, qué ética tiene usted, de qué habla, qué moral, mire lo que usted hizo. Bueno, se armó, el tipo estaba tranquilo en Cali, Martín, creo que estaba entrenando con el Cali o está entrenando, yo no sé.
Bueno, no puede entrenar con ningún equipo por ley, pero...
Bueno,
pero sí, es que mira, él margen, podría, no sé. ¿Sabes cuándo podría volver, Hernán? El 6 de marzo de 2027.
No, por eso ya, no sé.
Y sí, él, pues, él se despidió con cierta dulzura en su momento de Santos Laguna, pero después él siente que lo dejaron muy solo, ¿sí? Que lo abandonaron y él no tenía la culpa. Además dejó huella siendo goleador en clausura 2023.
Sí, eso está bien, pero Martín cometió el pecado directa o indirectamente. Generalmente en eso los jugadores y los deportistas dicen: yo no sabía, me suministró el departamento médico tal medicamento, yo lo ingerí, ¿no? O me lo apliqué. Pero bueno, en todo caso, Harold hoy lo recuerdan mucho los seguidores del Santos Laguna.
No, si es que ese equipo viene de perder 4-0 con Cholos. Viene muy mal.
Sí, no, es que está en la malaria, está ya en la última, ¿no? Bueno, hola. Toque Deportes dice que hoy el Airo se cruzó, ¿sería hoy? Hay una foto de Airo con Valderrama. Y entonces dice: hey, loco, ya no tienen excusas para no llamarte a la selección. Eso es lo que dice Valderrama. Valderrama, te lo digo, no lo van a llamar, hombre. Quisiéramos, pues sería un hombre. No, es que si vos decís que un homenaje, te van a contestar: la selección no está para hacer obras de caridad ni de homenajes, te lo van a contestar. No, llámelo porque está haciendo goles. No, es que nosotros tenemos a otros que vienen haciendo goles en Rusia, por ejemplo. Córdoba tiene 10, Durán tiene no sé cuántos, Borré ya no hace, pero ahí está. Borja está. En fin, a eso le sacan las disculpas, eso no lo dejan. ¿No?
¿Sabes quién va a ser? Van a hacer el partido contra Perú, van a estar Lerma y Ríos de volantes centrales. Ojo con lo que te voy a decir.
¿De qué me estás
contra
hablando?
Perú, selección Colombia el 3 de junio.
¿En junio?
Sí, bueno. Lerma y Ríos de volantes centrales. Aquí, aquí no se hayan, bueno, si se molestan, pues, bueno.
De malas.
No de malas, pero soporten. Por derecha, Cuadrado, James, Arias por izquierda y Durán.
Martín, ¿te puedo preguntar? ¿Es una fuente seria? No, te pregunto, pues, porque no sé. No, Martín. Esto es lo que vos quisieras que jugara. No. Sí, no. Te pongas.
No, si no, se puede dar ello. Cuadrado por derecha.
Otra cosa.
James por el centro, por izquierda Arias, porque Luis Díaz no va a estar, y adelante Durán.
Martín, te hago una pregunta. ¿Cuántos partidos tiene Cuadrado esta temporada en la Liga Italiana? Que vos me digas, ha jugado 15 partidos como titular.
Ya te digo, él no fue no titular el partido anterior, ¿sí me entendés?
No, por eso.
¿El partido anterior?
No.
Oye, Hernán, ya te digo, porque es un dato que es muy interesante el que tú planteas.
Es como si yo te preguntara, hombre, Daniel Muñoz, vos decir, ha jugado ya 15 o 20 partidos seguidos en la Premier. Y yo, bueno, viene respaldado por uno. Pero yo te pregunto, ¿con cuántos partidos llegaría teóricamente Cuadrado a la selección? Bueno, entre tanto, Martín, mientras averiguas ese dato, te quiero confirmar que un histórico de la Liga de Quito, un jugador que fue Patricio Urrutia, un volante, me acuerdo, lento, pero jugaba bien.
Medio
ya retirado. Exacto. Es el nuevo director técnico del Delfín, un equipo ecuatoriano que está en la mala también. Pero lo llamaron a... Las primeras armas que hace el hombre como técnico, Patricio Urrutia, volante ecuatoriano. ¿No?
No fregues. Él jugó en Brasil, ¿no? Él jugó en Liga, me acuerdo.
Jugó en Liga.
Muy goleador.
En Brasil fue Sornosa, ¿vos te acordás? Sí. Sornosa.
Claro, me acuerdo. Sí. Me acuerdo de Sornosa, un volante ofensivo. Ve, Hernán.
No, espérate que en este momento, en el estadio de Milán, un emotivo homenaje al Papa Francisco en el clásico, antes de que se juegue, en las pantallas la figura del Papa. Y obviamente, minuto de silencio, se han apagado las luces del estadio, solamente queda la pantalla y todos atentos a este momento de respeto hacia la figura que fue o es el Papa Francisco. Van a jugar Inter y Milán ahorita. Y hoy también juega Martín.
Mira, Cuadrado ha jugado 29 partidos.
¿Minutos?
Pero ha sido...
no sé.
Sí. No, minutos. Ha jugado como en total como 10 partidos. En completos. Completos. 10 es decir, 10 partidos. Si vos sumas todos los minutos, ha hecho 10 partidos.
Ok, 900 minutos más o menos.
Sí. No es mucho. Más. Un poco más, sí. Es un poco más. No. Es un poco más.
No, por eso te preguntaba, pues, para ir complementando y ajustando tu petición y tu deseo.
No.
Martín dijo que tiene 900 minutos y que
tal. A ver, Hernán, aquí la pregunta es, ¿no va a estar Luis Díaz? ¿Arias puede jugar por izquierda? Sí, lo ha hecho. Pero Arias puede jugar por derecha y de pronto otro extremo. No sé, está Carbonero, está...
Que no juega.
Sí, Carbonero no juega. Venía de titular, ¿no? En Inter de Porto Alegre.
Pero ayer creo que no estuvo, Martín.
No estuvo.
Parece que no estuvo.
Duván Vergara es otro, pero está lesionado. Entonces no sabemos qué vaya a pasar de aquí al 3 de junio, ¿cierto, Hernán?
Pero Martín está muy afanado, oyentes.
No, es que es un es un tema muy bonito.
¿De dónde sacaste ese dato? Sí, bonito, sí, pero no. Yo pensé que ibas a decir, hombre, yo propongo que le den una oportunidad a un goleador del momento. Entonces vos decís, ¿a Pons o a Dairo Moreno? No, pues que Dairo es colombiano, entonces dale la... Sí, pero ese sí es un argumento del momento, ¿no? Aquí Pinzón Hernández me dice, vea, Cuadrado sí viene siendo titular y sería bueno contar con él. Es inicialista, y así lo fue en la victoria a domicilio frente al Milán, pero viene jugando entre 60 y 70 minutos en promedio por partido. Este dato es como más preciso, 60, 70 minutos.
Sí, ahora, vos decís, en la temporada últimamente, vos sumas todo, y es como si hubiera jugado 10 partidos. Claro. Ahora, en los últimos 10, 15 partidos ha estado más presente, porque él tuvo una lesión grave y se recuperó. Ahora, el jugador, si vos decís, ¿tiene continuidad o no? Sí, la viene teniendo. Eso es cierto lo que dice nuestro oyente, viene teniendo continuidad.
Hombre, hay cosas curiosísimas en el fútbol de Sudamérica. Van a jugar un partido Cienciano y el Deportes Iquique, ¿no? Creo que lo van a jugar. Ambos van a tener técnicos debutantes. Cienciano a uno que se llama Carlos Decio, que creo que es argentino, y el Iquique a Fernando Díaz. Pero Carlos Decio estaba en el Tarma de Perú y hubo una definición con Cienciano y fueron al penalti y ganó Cienciano, ¿no? Y entonces el hombre que estaba en el Tarma salió y aparece hoy como técnico de Cienciano.
¡Uy,
entonces,
qué golazo!
Gente del Tarma. ¿De quién?
¡Del Crystal Palace! ¡Qué golazo! ¿Quién? ¡En la cabecera del área ese! ¡Ahí en el membrete metió el derechazo, amigos! ¡Vibró el tablón de un martillazo de volea! ¡Pegó en el palo, como le digo! ¡Serpentea el Zurriago! ¡Ese latigazo de punta de acero! ¡Metió el derechazo! ¡Se clavó! ¡Estaban envueltos ahí en un caparazón! ¡Pero el aguijón traspasó, señores! ¡Y es ese! ¡Ese! ¡Arremetió con pendencia! ¡Arremetió este gallo del Crystal Palace! ¡Arsenal 1, Crystal Palace 1! Minuto 27 de la primera parte. ¡Qué catarata futbolística retadora! Señores, con el Crystal Palace.
Te quiero decir que ese con Z, ese, es un jugador que va a salir del Bournemouth por una cifra cercana a los 50 millones de libras. Ese delantero se lo llevan de ahí, el Bournemouth. Ahora, con este empate se mantiene en suspenso el tema, ¿no, Martín? Con este empate.
Sí.
Sí, el Crystal Palace, perdón. Está en suspenso porque, bueno, vamos a ver, claro que falta mucho tiempo, ¿no, Martín? Ah, mira, antes de la pausa, apunta este nombre, Scott Parker, es el candidato sorpresa para reemplazar a Postecoglou en Tottenham.
¿En serio?
Se va el hombre, se va el australiano y llega el amigo Scott Parker. Señor, una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, Martín, ¿cuál es la otra música?
Es que Scott Parker es el que va a ascender al Burnley y es Scott Parker, que sería el nuevo técnico del Tottenham, todavía falta.
Del Tottenham.
Tottenham, 48 partidos, 28 ganados, 16 empatados, 4 perdidos, es decir, casi el 70% de rendimiento, muy bueno. Bueno, vamos con una canción de Johnny Pacheco de su álbum El Maestro de 1975. Con la voz de Héctor Casanova, el cubano, aquí está Johnny Pacheco con el Faisán.
Muy bien, Martín. Muy buena. Salsa fina.
Salsa
fina,
hombre.
Muy buena.
Oye, Hernán.
Sí, sí. Hola, Martín.
La rompimos.
Sí. Ay, Dios mío. Perfecto. Bueno, Martín, mira esto de los mecanismos de la FIFA, cómo son de importantes para los clubes grandes que logran hacer transferencias. Resulta que ese delantero Mateo Retegui, que juega en Atalanta de Italia, que en Argentina jugó al final en Tigre, pues ese tipo ha despertado el interés, entre otros, dicen que de Juventus por un lado, y el otro es el Manchester United. Bueno, Manchester le está apostando a todo, ¿no? El United. Bueno, pero la historia es esta. Si se llega a dar la transferencia, la cláusula de salida del jugador es de 45 millones de euros, sea para Juventus o sea para la Premier. Si se llega a dar, fíjate cómo es la vida, Boca Junior recibirá por lo menos 1.130.000 euros directos. Lo más curioso es que ese muchacho no jugó sino, oíme bien, un solo partido en Boca, uno solo, en el año 2018. El técnico era Barros Schelotto. Jugaban Boca y Patronato en la cancha de Boca. ¿Y sabes cuánto jugó? 8 minutos. Por esos 8 minutos, por esos 8 minutos en Boca, recibe por mecanismo de FIFA 1.130.000. Pero River Plate también recibiría plata porque él pasó mucho tiempo jugando en las inferiores de River. Claro que a River le tocaría una pequeña cifra de 225.000 euros. Fíjate cómo es la vida. Boca y River unidos en la operación de Retegui, sin mucho que ver. ¿Ah?
Y hoy, Hernán, hoy el Parma le ganó a Juventus. ¿Sí? O sea, lo de Juventus ha sido lamentable, ¿cierto? Ganó Parma 1-0 con gol del argentino Pellegrino, que es un número 9 muy interesante, que estuvo en Vélez y en Platense, y ahora está en Parma, pues.
Bueno. Aquí Pinzón Hernández destaca el trabajo de Lerma y su polivalencia. Ese Lerma lleva rato jugando allá, ¿no?
Bueno. Sí, está jugando de central en una defensa de tres centrales, sí.
Y él no es central, pero lo que no, es el segundo partido. Pero es el segundo partido que juega ahí.
¿Ves? No, él venía jugando, algunos partidos les toca ahí de central en esta línea de tres.
Estamos pendientes del juego Getafe Real Madrid, que ya comenzó.
Ay, ya va.
2:30. Pero Real Madrid puso la batería, puso a Vinicius, a Güler, a Brahim Díaz y a Endrich en el ataque. No está Rodrigo, bueno, por ejemplo, ¿no?
Ya sí, juegan
pendientes de ese también.
¿Cómo no? ¿Mm? ¿Cómo no? Y Celta de Vigo ya le ganó a Villarreal 2-0. Y el Athletic de Bilbao le ganó 1-0 a Las Palmas.
Bueno, había un jugador peruano que estaba pues prácticamente ignorado y olvidado. Estamos hablando de Cristian Cueva. Él estaba en Cienciano, pero tuvo un conflicto con el técnico, lo marginaron, y marginaron también a un delantero argentino, Leonel Galeano. Los dos acaban de ser readmitidos, por decir así, por el nuevo técnico de Cienciano. El hombre llegó y dijo, esos dos vienen para acá. Cueva es complicadito, ¿no, Martín?
Sí, Cueva es un atorrante, ¿no? Es un irreverente, es un respondón. Entonces,
¿Qué diferencia? Yo digo, ¿qué es Dairo? Un bohemio. El otro, un irreverente, un vago.
Y también le gusta, pues, las bebidas de alto octanaje, ¿no? Le encanta.
Estoy de acuerdo con un oyente de Manizales. La industria licorera de Caldas debe tener a Dairo Moreno muy presente, sí señor. Así como el Cali está pidiendo cacao no, está pidiendo que le den patrocinio a la licorera del Valle. Viste que Dillian le ha ofrecido a la América, ¿no? Que el aguardiente blanco del Valle.
Entonces,
¿no?
El
Cali dice que yo, exacto, dijo, yo también soy de este patio, ayúdeme. Bueno,
claro,
la industria licorera de Caldas, que siempre ha apoyado al Once.
La gobernación no solamente debe apoyar a un club al otro también, vea. El Cali también vale. No solo la
manera de decirle, oiga, no se olviden, esto es Alta Boca y Orso Marzo, entonces a pedir billete.
Entonces, sí, primera.
Bueno, oye Martín, pero mira que están pasando los minutos ya. ¿Cuánto va en el partido de Arsenal? Más de 30.
Sí, amigos, minuto 39 de la primera parte. Arsenal 1, Crystal Palace 1. Arrancando de atrás.
Martín, confirmo, hay gol del Milán. Lo acaba de marcar Jovic, minuto 35. ¿Sí?
Ah, el 9. 1-0. El 9, Serbia. 1-0 al Inter. El Inter no ha podido, en esta temporada, no ha podido con...
O la verdad,
con,
¿no?
No, con pues el, con, mientras con Conceição es el técnico, no han podido.
Eso sí es raro. Y a Conceição lo tienen de salida. No, que no, que mire. Bueno, entonces actualicemos, Martín. Momentico, tengo que actualizar. Cagliari perdió con Fiorentina 2-1. Habías dicho ya ese dato. Lazio le ganó a Génova 2-0. Parma le está ganando a Juventus. No, ya le ganó. Es gol de Juventus. No, ah, le ganó 1-0, sí.
Sí.
Y Torino le ganó a Udinese 1-0.
2.
Pero estoy buscando.
2-0 no. Le ganó ya.
Yo tengo, sí, 2-0. Y efectivamente, minuto 36, Milán le gana visitante, en este partido visitante, Milán le gana a Inter 1-0. Y
vaya.
Vos estabas hablando de la Liga Española también, ¿no?
También sí, el Bilbao. Real Madrid. Le ganó. El Bilbao le ganó 1-0 a Las Palmas, Celta de Vigo 3-0 a Villarreal, Getafe 0, Real Madrid 0 y a la vez 0, Real Sociedad 0.
Eso están en el minuto 8. Hay actividad por todos los lados, ¿no? Y los partidos de este lado empiezan a las 5 de la tarde, Martín.
¡Uy! ¡Gal de Trossard! ¡Gal del Arsenal! Recorrió fastuosamente el belga, llegó, recogió la pelota, la enganchó, todos siguieron derecho, amigos, no pudieron hacer frente a esta borrasca, a esta inclemencia, a este torbellino del Arsenal. Recogió la pelota, le metió un zurdazo abajo para el 2-1, minuto 41, amigos. Extrajo este jugador belga de los más profundos de los entresijos del fútbol la fuerza para sacar un disparo que se fue pidiendo permiso porque no fue una fuerte detonación, un fuerte estallido, un fuerte latigazo, amigo, no. Le pegamos bien suave, viendo el equipo ahí laminado y comprimido y atarugado contra el arco. Le metió un zurdazo para el 2-1 al Crystal Palace en el minuto 42 de la primera parte.
Muy bien, señor. Recordamos la tabla de posiciones de los equipos colombianos en las Libertadores y en la Suramericana. En el grupo E de la Libertadores, Racing 4 puntos, Bucaramanga 4 puntos sin jugar todavía, Colo-Colo 2, último lugar Fortaleza con 0. Es decir, si Bucaramanga gana o empata, es primero en el grupo E. ¿Oíste? Empata o gana. Esperemos que gane, pero en casa, si llega a empatar, sí, se encaramos con 5 puntos. Oye, bueno, Nacional.
Sería.
Buena. Voy por el lado. No, primero voy con el lado de Huracán. Huracán tiene 6 puntos, es el líder del grupo C en la Suramericana. América tiene 4. Corinthians tiene 1. Racing de Uruguay, 0. Si América empata, hace 5, pero si América gana, queda primero con 7 y segundo quedaría Huracán con 6. Mira, ambos equipos colombianos, claro, Bucaramanga con más opción, pero ambos tienen la posibilidad, Martín, de llegar a la parte alta, ¿oyó?
Claro.
Y el 11 Caldas de Manizales, claro, es que Fluminense juega hoy visitante frente a Unión Española, pero va con la reserva y Fluminense tiene 6 puntos, 11 Caldas tiene 6, pero le convendría al 11 Caldas que Unión Española ganara, porque si llega a ganar, Española llega a 4, no alcanza al Caldas, y el Caldas quedará igualado en 3 partidos y 6 puntos con el equipo del Flu.
No,
recordemos que el problema fue que Caldas perdió el primer juego, ¿te acordás, en Manizales?
Sí, contra Fluminense 1-0. Pero claro, como bueno, Fluminense fue con los suplentes, pues se le puede dar a Unión Española.
Martín, y en el caso Atlético Nacional de la ciudad de Medellín, Internacional, que ya jugó su tercer partido, tiene 5 puntos. Bahía tiene 4, le falta un partido. Atlético Nacional tiene 3, le falta un partido. Y Nacional de Uruguay tiene 1 punto. Es decir, Nacional de Medellín está en la pelea. Bucaramanga está en la pelea. América está en la pelea. Y el 11 Caldas, ni hablar. O sea que hasta ahora, Martín, digamos que andan bien los equipos colombianos y estamos llegando casi al segundo tramo de las copas, ¿no?
Claro. ¿Cierto? Ahora el partido contra Bahía es un poco más complicado, ¿no? Es un partido en Brasil, vamos a ver, Nacional va a reemplazar con Asprilla el caso de Inestrosa. Inestrosa por suspensión no estará.
A propósito, un oyente aquí, yo a veces he pensado que para evitarnos problemas, darlo nombre nomás, Martín, porque por ejemplo pone, yo soy Pepi, dice, no, de nada sirve opinar porque ustedes siempre leen las mismas cuentas hasta tres veces, no, tres veces en tres días sí, no el mismo día, tres veces. ¿Cómo sé que van a leer este tuit? Pienso que América empata y Bucaramanga gana, perfecto.
Excelente.
Es la nueva... Dice que nueva audiencia, perfecto, yo soy Pepi, yo creí que era, yo soy Pexi, no, yo soy Pepi, es que dice él.
Señores de Atlético Nacional, atención mañana con Eric Pulga.
Ah, este va a empezar a...
Eric Pulga, ojo con Pulga, ojo con Luciano...
No.
Ojo con Luciano Rodríguez, el hermano de Emiliano, ojo...
¿Y qué juega le pasa en Bahía? Nacional, pues.
Nada, pues no, que tenga mucho cuidadito. Mañana, 7 de la noche, Bahía Nacional. Partido es a una salvajada.
Aquí me pregunta. Oscar 16 pregunta, con toda sinceridad, si dirigiera usted a Dairo, ¿se pegaría después de cada partido una rasca bien brava con él? Sí. Pero sí me tomaría con él unos tragos, claro.
Analizaríamos
el partido.
Técnicos que se sentaran... A beber, pues, y a emborracharse con
los jugadores.
Cubas. Sí, vos me imagino que sí conocés.
Sí, pero no con jugadores. Bueno, claro. Con algunos jugadores. No,
no con jugadores. No, sí, se daba antes, no, eso se daba. ¿No?
Yo sí tomé con ellos, pero no con... No,
ah, no, pero el
los jugadores
tomaban
ellos. Aparte. Los jugadores aparte, los técnicos, pues, compartían vinos algunos, pero no era así.
Con... Una alcahueta, pues, un...
Pues sí, mira, técnico, Martín.
No, técnicos alcahuetan los que usted quiera, habido, pues.
Pero le funcionaban los equipos, maestro. Sí, ¿qué?
No,
o queremos técnicos rígidos. O querés a Paulo Actori sentado, cruzado de brazos y la herna. Gandolfi, hay que salir, hermano, con los brazos sueltos y así. Porque pararte ahí como, ¿no? El del Cali es exagerado, ese del Cali sí es... Sí. Ese sí roba pantalla, porque ese es para allá y para acá y mueve. Y... Sí, el tipo se mantiene. Ese muchacho tiene que cuidarse, señor. ¿Ve?
Ay, muchacho, Toque ¿cómo Sport? Un equipo puede cambiar tanto de un partido a otro? ¿Tanto? ¿Cómo? No, eso
altura,
no...
La pues... el estrés, el
no,
avión.
Hernán, pero...
Mira, Martín,
no, la importancia que le da un partido.
Bien, espérate que... es que me confirman que desde Italia hay un scout... o varios del Nápoles, están siguiendo, ¿sabes a quién? Apunta, a Jordan Barrera del Junior de Barranquilla. Jordan Barrera.
Oye,
bueno, te dejo ese dato noticia. Porque... No. Uy. Espérate que tengo que ir con Alejandro, que tiene actividad y novedades con deportistas colombianos en temas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Hernán, sí, señor, comenzó el Panamericano de Ciclismo de Ruta con las pruebas contrarreloj. Colombia ya sumó sus primeras medallas, oro y plata en la prueba junior masculina, oro para Jerónimo Palacio y plata para José Posada. En el tenis, Camilo Osorio avanzó a segunda ronda del Open de Madrid tras imponerse ante su compatriota Emiliano Arango por parciales 6-3 y 6-3. Es la sexta victoria de la cucuteña sobre la paisa. El siguiente encuentro de la Osorio está programado para el viernes 25 de abril cuando enfrente a la belga Ellis Mertens. Por otro lado, en el Challenger de Savannah en Estados Unidos, el colombiano Nicolás Mejía se enfrentó en octavos de final ante el austriaco Joel Schwarzler. El colombiano se impuso por parciales 6-4 y 6-0, avanzó a cuartos de final. Se disputó el Muay Thai 170, en donde el nacional Johan Estupiñán derrotó a Johan Gasali, manteniendo su récord de victorias en estas peleas. En el atletismo, a la nómina de 23 deportistas colombianos que estarán en el Suramericano de Atletismo de Mar del Plata, se sumó uno nuevo. Se trata del lanzador de jabalina Billy Julio. Ahora serán 38 los nacionales participando en el certamen. Por otro lado, Ronald Longa, de buena temporada, confirmó que no participará en el clasificatorio al Mundial de Relevos que se disputará este año en Chile. Encina, perdón, Longo, actual subcampeón suramericano y poseedor del récord de los 100 metros planos en la categoría sub-20, hace parte del cuarteto de 4% de Colombia, eso sí, estará en suramericano y también en el mundial. Finalmente, a partir del 25 de abril, se disputará en Santa Marta la cuarta etapa del campeonato suramericano de voleibol playa. 10 países de la región estarán compitiendo, incluyendo a Colombia, que tendrá 3 duplas en competencia, una en femenino, otra en masculino y una en mixta.
Hola, Martín. Chirusa me dice, Dairo Moreno se mantiene tomando whisky y anda correando a su equipo. Sí, correteando a su equipo en la Suramericana. Otros van. Guaro. No, pero mira, dice, otros van a la iglesia a dar limosnas, exigen a su equipo que les paguen los impuestos, fingen lesiones, respeten los rangos. No. Bueno, Dairo puede ser la excepción también, ¿no, Martín? Hay que decirlo, ¿no? El físico que tiene Dairo Moreno es privilegiado, Martín. Yo no sé si el señor hace... No, pues, el tipo lo ves corriendo, digo yo, pero a los 40 años.
No, él hace ejercicio.
No, es que, como ese...
Él hace ejercicio hasta en guayabado.
Bueno, pues sí, es que eso es lo bueno. Ay, importa el... No, pero déjalo. Tranquilo, Dairo. Pero te digo, ese Paolo Guerrero... Ese también me lo hace quieto. Ese tipo es bravo en el área, ¿vio? O le dieron y dio. Y ese Barcos, bravo. Barcos, es que Barcos ha también hecho goles en Brasil, en Ecuador, en Colombia, ahora en el en Perú. China. Ese tipo, verdad, no, que estuvo en China también, ¿no?
Sí, es un entrompador.
Hay como un jugador que tiene talleres, cabeceador. ¿Cómo se llama? Martín, el de Talleres, Gigliotti es Girotti. No, Girotti. Ese no cobró un penalti y después hizo un gol buenísimo de cabeza. Empataron, perdían 2-0, empatan 2-2 y al final Barcos los arregla 3-2. Y te digo, el no, que sí es...
A River no le sirvió ese jugador y lo dejó ir Girotti y se fue a Talleres.
Pero te digo una cosa, el que sí es bravo en la defensa, pero ese es mal, ese Zambrano. Uy, ese Zambrano, acordate que ese fue el que se peleó con ese Benedetto en el vestuario de Boca, se dieron de trompadas. Esa es otra joya. Y ayer lo echaron. El pobre, te digo que Andrés Rojas en medio de todo sacó ese partido adelante porque hubo un momento, maestro, donde se le estaba armando el zaperoco, ¿yo? Uy, no.
Hay técnicos que dicen que el defensa central, claro, que uno ha visto jugadores de una limpieza y caballerosidad y grandes centrales, Beckenbauer, por ejemplo. Ahora, claro, sí, estamos hablando de un genio, Beckenbauer. Pero hay técnicos que dicen que el central debe ser maloso, que debe ser un tipo muy agresivo, que mala leche a veces, no sé, eso hay técnicos que les gusta eso, como que generen, que intimiden, ¿no has visto? Que les gusta ese central.
Bueno.
No les gusta el caballeroso, claro, si vos tenés un Figueroa, pues decís, bueno, usted es un animal, un genio.
Bueno, pero les gusta ese tipo, Martín,
de central, nada de bondades ni nada. Es así, ¿no? Que yo machaquen.
Turco Güler acaba de marcar el 1-0. Hola, Martín. Yo hablé muy poco con él alguna vez. José Borda fue un árbitro colombiano. Ahora es un analista arbitral. Me parece un señor serio. Y me da la impresión de que debe ser en el círculo de la comisión arbitral. No digo tanto la Dimayor. Lo quieren como bloquear. Porque él trabaja con Twitter mucho, ¿no? Y me da la impresión de que lo quieren bloquear porque el tipo les canta las verdades de los errores que cometen los árbitros, que son humanos como todos, pero cometen errores y les hace caer en cuenta, y parece que eso no les gusta a los de la comisión arbitral. No sé si la Dimayor tendrá algo que ver, pero espero que el señor Borda siga en su oficio sin ningún problema y ninguna corta pisa, ¿no? ¿Cierto?
José Borda.
Flavio Torres. Uy, Martín. Boyacá Chico, Flavio Torres llegó a Tunja. Va a ser el técnico del Boyacá Chico, que se fue el paraguayo Sánchez, Roberto Torres era que se llamaba. Roberto Torres. Sí, se fue Torres y llega entonces Flavio Torres. Mira. Bueno, ya me.
Se pasó.
Me tocaron la campana. No, ¿te acuerdas que hay una salsa que dice pita camión? Bueno, aquí pita el reloj. Nos tenemos
pita la volqueta, oiga.
Esperamos que América y sobre Bucaramanga está hoy en su casa, con casa llena, y que tenga suerte y siga por el camino que Leonel Álvarez le ha impuesto desde que llegó.